El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 31 de enero. Como siempre, antes de nada, gracias de corazón por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Se trataba de que al Real Madrid le tocara o la bomba o el bombón, y le tocó lo primero. El equipo blanco ya tiene rival en los 16avos de final de la Liga de Campeones.
Manchester City.
And we go with the Manchester City silver.
Real Madrid.
In this round, Manchester City versus Real Madrid.
El Manchester City, ese es el rival de los blancos. No puso buena cara Butragueño cuando salió la bolita en cuestión. Cuarta temporada consecutiva que se ven las caras ambos equipos. En las tres anteriores pasó dos veces el Real Madrid y una el City. No andan en su mejor momento los de Guardiola, pero se han gastado 150 millones en este mercado invernal y siempre son peligrosos. En la Premier son cuartos a 12 puntos del Liverpool, y en la Champions pasaron en la última jornada tras haber ganado solo tres partidos contra rivales menores: Slovan de Bratislava, Sparta de Praga y Brujas. Pero aún así infunden respeto. Ahora, seguro que al City tampoco le ha gustado ni un poquito el emparejamiento con los blancos. Enseguida estamos con la Champions y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero a esta hora, la carta que ha remitido el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En ella, Miguel Ángel García exige que se tomen las medidas oportunas contra el delegado de Gobierno de Madrid por sus declaraciones sobre la presidenta Ayuso, dice la carta, llenas de insultos, descalificaciones y mentiras. El Gobierno regional amenaza con romper relaciones institucionales con el delegado. Escuchamos al consejero madrileño y la respuesta del delegado Francisco Martín.
Le pedimos que deje de insultar, le pedimos que deje de descalificar a los legítimos representantes de los madrileños. En caso de no hacerlo, desde luego, esta administración no podrá seguir teniendo como interlocutor al delegado del Gobierno.
Siempre está queriendo romper la señora Ayuso, siempre está queriendo romper. Es la única presidenta que no acudió a la reunión con el presidente del Gobierno para hablar de los problemas de Madrid. Desde mi toma de posesión ha roto completamente las relaciones con esta delegación del Gobierno.
Hay más frentes abiertos entre las comunidades gobernadas por el PP y el Gobierno central, en este caso a consta de la financiación. Los vaivenes del decreto ómnibus han dejado a las comunidades autónomas sin las entregas a cuenta, que son su principal fuente de ingresos. El Gobierno lo quiere solucionar. Ha convocado para el próximo 26 de febrero el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El debate sobre la financiación ha empezado. Desde las comunidades del PP ya se preparan para tratos de favor a Cataluña. Rocío Albert, consejera de Economía de Madrid.
Es una vergüenza que cuando lo presentó el Partido Popular y todas las comunidades autónomas del Partido Popular, que exigimos que por los servicios públicos que pagamos, que fuera el 0,3, nos dijeran que era imposible, y ahora, simplemente porque como vamos al marcado del independentismo y se necesitan los 7 votos para que el señor Sánchez siga en la Moncloa, parece que va a ser el tema fundamental.
Y en el informativo les vamos a contar las novedades que trae febrero en relación a las obras de soterramiento de la A5. El próximo lunes comienzan los trabajos para eliminarse espacios inferiores peatonales que unen Batán con Lucero y Campamento. Además, desde el día 10 el tráfico rodado se desviará a la calzada de salida. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
A partir del día 3 hasta el próximo mes de marzo se van a ir cortando esos 6 pasos inferiores de los 10 y habrá alternativas a través de los pasos inferiores, a través de los por el círculo de los coches, de la calle Padre Piquer y a través de la calle de los Llévenes. Y adicionalmente la línea de autobús que pusimos en marcha precisamente para conectar ambos barrios.
Llega el fin de semana, los desplazamientos en coche, ojo en la carretera con la velocidad. Acabamos de saber que los radares de la Dirección General de Tráfico captaron en 2024 a más de 1.100 conductores que circulaban a velocidades que superaban los 80 kilómetros por hora sobre el límite legal establecido en las vías interurbanas. Entre los conductores, entre las personas que fueron captadas por el radar, se halla un conductor que circulaba a 238 kilómetros por hora en la A7.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más llamativo, os lo contaba en el prólogo. Al Real Madrid le ha correspondido el Manchester City en el sorteo de la Liga de Campeones. Enseguida ampliamos detalles. Más allá de eso, hoy es noticia en el equipo blanco otra mareante oferta del fútbol árabe, esta vez por Rodrigo Goes. El delantero brasileño no tiene intención de dejar el equipo blanco. Ancelotti tampoco lo ve.
Los jugadores que están aquí son muy felices de estar aquí, se quieren quedar aquí lo más tiempo posible, quieren ganar títulos. Lo que veo es lo que oigo, que hay muchos que quieren estar en la plaza de Rodrigo, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este club, en este equipo, con esta camiseta. Imagínate los entrenadores que quieren venir aquí.
Los blancos juegan mañana en Cornellá contra el Español, ya con Vinicius tras su sanción. No quedará mucho para ver a Alaba en el 11, tal vez mañana, tal vez el miércoles en Leganés. Los blancos llegan con una racha de 10 victorias en sus últimos 11 partidos. Solo cayeron, que fue muy dolorosa, la derrota contra el Barça en la final de la Supercopa. Hoy cumple 25 años Julián Álvarez, el futbolista más determinante de la plantilla rojiblanca. Cabe la posibilidad de que mañana el Cholo le dé un respiro contra el Mallorca, porque está acumulando muchos minutos. Bajas seguras de Paul por sanción y Javi Galán por lesión. Nahuel Molina no se entrenó esta mañana por una indisposición. Simeone hace unos minutos le pide más goles a los centrocampistas y a los defensores.
Que necesitamos goles en toda la faceta del juego, ni que hablar de los defensores también, sobre todo en la pelota parada, para que obviamente a partir de la confianza, repetición, aparezca esa tranquilidad que hay que tener para resolver ciertas situaciones del juego.
Vuelve la Liga con un interesantísimo Leganés-Rayo que os contaremos en directo en Onda Madrid y en Telemadrid esta noche. El partido es a las 9 y los pepineros llegan en su mejor momento tras ganar al Atlético y empatar en San Mamés. Los rayistas llevan 7 jornadas consecutivas sin perder. Borja Jiménez tiene a toda su plantilla a disposición. Íñigo Pérez solo tiene de baja Johnny Montiel y Raúl de Tomás. El Rayo está a un punto de Europa, pero su técnico Íñigo pisa el freno. Nadie se salvó nunca con 29 puntos.
La realidad es esa y nosotros tenemos 29, estamos en puesto que están muy cerca de los que dan acceso a Europa. Claro que me ilusiono, claro que me encantaría jugar en Europa con el Rayo, pero de momento tenemos que seguir con la cabeza abajo, paso firme, seguir manteniendo los patrones que nos están llevando a, bueno, poder sumar puntos y, bueno, ser inflexibles con esto.
El Leganés está muy cerca de cerrar el fichaje del central y lateral derecho danés Tobias Schlosser. Tiene 19 años, es internacional sub-21 por su país y juega en el Odense. En todo caso, su técnico Borja Jiménez está completamente convencido de que llegarán fichajes antes del cierre de mercado el lunes. Confía en su director deportivo.
Ya es el cuarto mercado que hago con Chema y estoy tranquilo en ese aspecto. Intuyo que llegarán el domingo o el lunes. Lo que creamos que tenemos que firmar, si viene alguien, que yo creo que a nivel numérico lo vamos a necesitar.
Liga Europa, el Atleti le ganó 3-1 al Victoria Pilsen y pasa directamente a octavos de final. La Real Sociedad derrotó por 2-0 al PAOK y tendrá que jugar eliminatoria de 16avos. Será bien contra el AZ Alkmaar holandés, bien frente al Midtjylland danés. El sorteo acaba de comenzar en este momento. Primera Federación, hoy juega el Castilla de Raúl, lo hacen Algeciras desde las 8:30, lo contamos en directo aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM, como os contaremos también el Real Madrid Español de la Liga Femenina, que comienza a las 8 en Valdebebas. Además, en la Liga F, el Madrid Club de Fútbol recibe mañana a las 12 a la Real Sociedad y el Atlético juega el domingo a las 6 en Granada. Baloncesto, Euroliga, Baskonia ganó anoche al Barça 88-86 y esta tarde a las 7 el Real Madrid visita la pista del Mónaco. Los blancos son séptimos, los monegascos terceros, aunque solo les separa una victoria. Debutará hoy con el Real Madrid el pívot angoleño Bruno Fernando. No lo hará todavía el base Dennis Smith. Chus Mateo sobre los dos nuevos.
Bruno va a jugar y Denis pues seguramente aún necesita un poquito más de tiempo. Tenéis que daros cuenta de una cosa, Bruno es un caso y Denis es otro caso. Uno lleva más tiempo compitiendo y entrenando diariamente y sin embargo Denis lleva prácticamente un año sin competir realmente.
Y el Getafe juega mañana a las 2 de la tarde, recibe al Sevilla. 3 puntos importantísimos para el equipo azulón, que está en una gran racha. Ha comenzado muy bien este 2025, pero precisamente por eso Bordalás no quiere ningún tipo de confianzas.
No nos podemos relajar, sí que es verdad que llevamos una racha buena en este comienzo de año, pero la liga está tan apretada, tan compactada, tan competitiva, que no te puedes relajar ni un instante porque lo puedes pagar muy caro. Va a ser un partido muy, muy difícil. somos conscientes de ello, pero el equipo está con confianza, está preparado y vamos a ver si podemos hacer un gran partido.
Tenis Copa Davis, España juega sábado y domingo en Biel, Suiza contra el equipo helvético, sin Alcaraz, Bautista, Carreño, Davidovich. El cuarteto español está formado por Pedro Martínez, Roberto Carballés, Jaume Munar y el madrileño Martín Landaluce, que se estrena con el equipo nacional a sus 19 años. Si ganamos, nos mediremos en la siguiente ronda al ganador del Dinamarca-Serbia. 1:10, vamos con el sorteo de la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City. En realidad, Manchester City-Real Madrid, porque la vuelta es en casa, la ida 11-12 de febrero, la ida fuera, perdón, 11-12 de febrero, la vuelta en el Bernabéu 18-19 de febrero. El ganador de esta eliminatoria, Manchester City-Real Madrid, con el ganador del Celtic-Bayern de Múnich, que así han quedado emparejados, se medirán bien al Atlético de Madrid, bien al Bayer Leverkusen. El resto de las bombos han dicho esto: el Brest se mide al Paris Saint-Germain y el Mónaco al Benfica. Los dos que ganen se verán bien las caras con el Barcelona o con el Feyenoord. O con el Liverpool, perdón. El Feyenoord contra el Milan, la Juventus contra el PSV. Los dos que ganen contra Arsenal o contra Inter de Milán. Y la última, Brujas-Atalanta, Sporting de Portugal-Borussia Dortmund. Los dos que ganen contra Lille o contra Aston Villa. Rodrigo Marcial, experto en fútbol internacional aquí en Onda Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Era bomba o bombón y ha sido bomba. Real Madrid-Manchester City, Manchester City o Real Madrid, porque la vuelta es en casa. Era un mundo, una diferencia enorme de uno a otro, ¿eh?
Sí, abismal, totalmente, ¿no? Entre el Celtic y el Manchester City es la noche y el día, ¿no? Yo creo que un favoritismo que estaba clarísimo, ¿no? Si hubiese tocado el club escocés. Y en el caso del Manchester City, es verdad que de todos los enfrentamientos que ha tenido el Real Madrid en los últimos tiempos, es la situación más proclible, que luego no sabemos qué va a pasar, pero en el que el Madrid lo tiene en principio con más índice de favoritismo que en todas las ocasiones anteriores. Un contexto complejo para el equipo de Guardiola, que ha invertido, ahora si quieres lo comentamos, mucho en este mercado de invierno, y que sobre todo se asoma a una situación que nunca había vivido Guardiola en este proceso, ¿no?
Cuarta temporada, sí, cuarta temporada consecutiva que se ven las caras. Temporada 21-22, semifinales. Gana el Real Madrid por 6-5 en el global. Temporada 22-23, semifinales. Gana el Manchester City 5-1 en el global. Y temporada 23-24, es decir, la pasada, cuartos de final, pasa el Real Madrid por penaltis. 3-3 en el Bernabéu, 1-1 allí en Manchester, con goles de Rodrigo y De Bruyne y aquel penalti decisivo de Rüdiger y las dos paradas de Lunin en la tanda. En definitiva, que se están viendo hasta en la sopa en las últimas temporadas. Ahora bien, en este momento el City es cuarto en su liga a 12 puntos del líder, el Liverpool. Está llevando una liga realmente mala. Y en la Champions solo ha ganado 3 partidos. Sparta de Praga, Slovan de Bratislava y Brujas, 3 equipos menores en el continente europeo. ¿Qué le está pasando al City? ¿Cómo llega el City a este partido? Es verdad que reforzado en el mercado invernal.
Sí, yo creo que hay varios factores, ¿no? Todo el mundo solo cita uno, ¿no? Que es el de Rodri, es uno de ellos, ¿no? No solo uno, en medio de toda esta vorágine de este equipo. Bueno, está la plaga de lesiones, evidentemente, muy importante, con no solo el caso de Rodri, sino también los defensas. De hecho, ha fichado a 2 defensas en este mercado de invierno, con un total de 200 millones de libras de inversión. El tema de la competitividad, es un equipo que no ha encontrado un centrocampista o unos defensas en el fondo de armario que suplan en esa profundidad de plantilla al equipo. El caso también de Julián Álvarez, que a raíz de esa venta las alternativas tampoco han sido fiables, con lo cual entre lesiones, política de fichajes y también la falta de motivación y el bajón moral y anímico, que yo lo sitúo en el día del Feyenoord, que va ganando 3-0 en Liga de Campeones y acaba por ser superado en el tramo final del partido, empieza una dinámica muy muy extraña, donde el equipo se hunde y donde le generan, sobre todo en los partidos, en este último tramo, con un rigor defensivo que está a años luz de lo que era el City, ¿no? Él ha comentado el propio Guardiola que están devastados en el tema de a la hora de defender. Y el último, yo creo que el gran ejemplo es cuando tiene un 0-2 en París, cómo se deja llevar este City al ser totalmente humillado en media hora, cosa que no habíamos visto nunca. Ahora bien, este City te puede ganar perfectamente a cualquiera, y ese es el gran peligro de un equipo que quiere, bueno, pues recuperar el orgullo perdido, y el primero Guardiola, claro.
Yo añadiría una tercera fecha, el día que contra el United, que está para pocas cosas,
sí,
le gana 1-2 sí, en los últimos 5 minutos, cuando tenía el partido prácticamente sentenciado. Es decir, le están pasando cosas que no le han pasado nunca en las últimas temporadas. Incluso, no sé, Rodrigo, si estamos viendo la versión más humana de Haaland, que para lo que es él lleva solo 24 goles en lo que va de temporada, para lo que es él, ¿eh?
Sí. Exacto, y sobre todo, bueno, en el caso de Haaland, esa gran duda que siempre había, ¿no? Que cuando el viento no sopla a favor o en grandes partidos, pues no ha terminado de ser el jugador tan decisivo y que no ha marcado sobre todo la tendencia a la hora de jugar y de asociarse. Yo creo que también el hecho de que a Guardiola, que estaba a punto de irse de este proyecto, le motive mucho volver a recuperarlo, porque él se iba a ir a una selección seguramente en junio del año que viene y renovó, en medio de la crisis, hay que recordarlo, renovó, pues hace que, bueno, pues tenga esas ganas de superarlo. Pero es cierto que viendo cómo está el City, cuesta creer que a doble partido, cuesta creer que supere a este Real Madrid. Entonces, bueno, pues es una situación atípica, donde él además está pasando una situación personal difícil con la separación de su pareja, y también esos, fíjate que confesaron que tenía también problemas físicos con una medicación, porque le habían salido esos arpullidos que visteis en la piel, que se vio hace poquito. Bueno, es una temporada muy, muy rara para Guardiola, pero yo creo que a él también le motiva, ya te digo, mucho enfrentarse a este reto, ¿no?
Bueno, ya sabéis, Manchester City-Real Madrid, 16avos de final de la Liga de Campeones, ida en Manchester 11 o 12 de febrero, vuelta en el Bernabéu 18 o 19 de febrero. Y quiero preguntarte por otro asunto, vamos a escuchar enseguida a Ancelotti hablando del fútbol árabe. Los árabes hasta ahora habían contratado jugadores en la recta final de sus carreras. Cristiano, por ejemplo, ¿no? Como caso más paradigmático. O Benzema, que acaba de irse. Incluso Neymar, que estaba ya en la treintena. Pero esto está cambiando. Ayer estuvieron a punto de fichar a Alex Baena del Villarreal, un chico joven, ofreciendo 55 millones la cláusula y pagándole 18 millones netos por temporada. Dijo no. Le ponen un ofertón a Rodrigo Goes sobre la mesa, que tiene 24 años, aunque de momento parece que no está dispuesto a marcharse. También a Vinicius. Ayer ficharon también a un mediocentro del Barça por 5 millones, Unai Hernández. Ojito al fútbol árabe, ¿qué está cambiando ahí, Rodrigo?
Bueno, pues está cambiando desde hace mucho tiempo muchas cosas. Empezaron hace 10 años con la inversión en entrenadores de nuestro país y a partir de ahí también con el fútbol base. Está cambiando sobre todo el proyecto, que no quieren ser lo que fue China hace poco, ¿no? Una burbuja en la que ya se ha quedado el dinero fuera, donde se invirtió dinero, pero aquí no tiene la intervención, digamos, del gobierno. El gobierno, todo lo contrario, abre la vía a los extranjeros, pueden jugar hasta en el 11 inicial 8 futbolistas de fuera del país, y lo que quieren es, de cara al Mundial de 2034, que organizarán en exclusiva, pues no solo invertir en veteranos, sino invertir en jóvenes. Y el caso, por ejemplo, de John Durán, de Aston Villa, que tiene 21 años, es una estrella de Colombia y de la Premier League, pues parece que se lo pueden llevar por 75 millones de euros, y que no solo quieren ir a por jugadores contrastados, sino jugadores en proyección, y conformar de aquí a 10 años una liga que pueda competir con las grandes europeas, ¿no?
John Durán tiene 21 años, jugador de Aston Villa. Con variables la operación se va a 90 millones. 90 millones.
A 90 se va.
Es una operación fuera de mercado, porque es un buen jugador, pero no vale 90 millones de euros.
Pero
y no
vale
hay
eso,
nadie que
eso,
pueda competir con esta gente en lo económico. Es imposible. Está cambiando el orden geopolítico mundial.
Es imposible.
Y está cambiando el orden internacional del fútbol también, ¿eh?
Claro. El tema es que en 2023 ya invirtió más que las grandes ligas, solo por debajo de la Premier League. Ahora había parado un poco, pero vuelven a la carga en este mercado y irá más, por lo que se presupone, en junio. Lo que pasa es que, ya te digo, yo creo que esto no se va a quedar en un capricho, ¿no? Todo el país está invirtiendo en fases finales como en la Euroliga y el proceso y la Fórmula 1 y el proceso de reconversión del país. Y que no va solo a la cuestión de estrellas. Quieren hacerlo de una forma a largo plazo y que no se quede en talonario de un futbolista como Cristiano, quieren mucho más, y por eso yo creo que hablando con expertos y con, por ejemplo, que escucharemos a Juanjo Maqueda esta tarde,
será interesante,
que fue exjugador, ¿sí?, del Madrid, sí, y que nos habla, él entrenó allí, fue pionero en Arabia, y nos cuenta que esto no es ninguna broma y que empieza a ser mucho más claro que la apuesta es potente y con visos de amenazar al establishment del fútbol europeo, ¿no?
Lo escucharemos a partir de las 7:30 en El Enfoque. Rodrigo Marcial, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y por ahí enlazamos. Esta mañana ha tomado la palabra Carlo Ancelotti. Mañana juega el Real Madrid en Cornellà contra el Español a las 9:00 p.m. Ha hablado antes del sorteo, por lo tanto no ha habido valoración del rival, del Manchester City, aunque ya dijo después del partido frente al Brest que no quería ver al City. Al final va a ser que sí, se va a ver las caras con el City, pero ha comenzado hablando de Arabia, precisamente, y de si Arabia es verdaderamente ahora una tentación para los jugadores más jóvenes y va a ser un problema también para los equipos grandes. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, todo venía a colación de esa oferta, ¿no?
De Rodrigo.
El Al Hilal, también parece que ha hecho una oferta bastante seria por el jugador brasileño. Se habla de 300 millones de euros. Están buscando un sustituto de Neymar y, bueno, según fuentes saudíes, querrían hacer una buena oferta también y que fuera uno de los mejores jugadores pagados en aquella liga. Rodrigo, en principio, está feliz en el Madrid. Se siente muy valorado ahora y además viene de reivindicarse con esa ausencia de Vinicius. Y a colación de todo esto, pues le han preguntado a Ancelotti sobre cómo ve a Rodrigo, cómo ve a Vinicius, si le preocupa este tipo de cosas y si realmente Arabia empieza a ser un mercado que pueda hacer sombra a Europa, ¿no? Que cada vez se están llevando a jugadores más jóvenes y están cambiando ese perfil. Sobre todo ello ha hablado el técnico del Real Madrid.
Los jugadores que están aquí son muy felices de estar aquí, quieren ganar títulos y después lo que piensa individualmente cada uno, yo no lo sé, ya tengo dificultad hablar de mi futuro, imagínate hablar del futuro de los futbolistas. Lo que veo y lo que oigo, que hay muchos que quieren estar en la plaza de Rodrigo o en la plaza de Vinicius, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este equipo con esta camiseta, muchísimos. Porque esta es la historia, la fuerza de este club. Imagínate los entrenadores que quieren venir aquí.
¿Piensas que va a llegar un punto en el que Europa no sea el punto central del fútbol y que Arabia se lleve jugadores muy buenos y muy jóvenes?
Bueno, lo que pienso yo es que Arabia es un país que tiene el Mundial en 2034, es un proyecto que ha empezado y que están intentando de mejorar fichando jugadores importantes. El fútbol, como el mundo se ha globalizado, el fútbol es mundial, no es de Europa, entonces tienen todo el derecho de hacer lo que mejor quieren para aprovechar del deporte para meter una buena imagen al país.
Y ofrecen contratos suculentos que están fuera de mercado y que el continente europeo no puede ofrecer a sus mejores futbolistas, con lo cual es una tentación que va a estar encima de la mesa. Cambiamos el tercio. De aquí al parón de marzo, calcula Ancelotti 13 partidos de competición, jugando prácticamente cada 3 días.
Sí, tiene bien echada la cuenta, 13 partidos hasta el próximo parón, es decir, como dices tú, jugar prácticamente fin de semana y miércoles, 13 partidos en mes y medio. Y en esos partidos ya empiezan a decidirse cosas, la Copa del Rey, la Champions, evidentemente,
Champions, por supuesto,
y no despistarse en la Liga, a pesar de que está en una buena situación. Bueno, pues atención, porque Ancelotti, que no es muy dado a esto de las rotaciones, dice que va a tener que contar con todos.
Desde hoy empieza a ser vital, porque cada partido nos jugamos mucho de la temporada.
¿Cambia mucho la preparación entre esos 13 partidos tan importantes que hay que jugar si toca el City o si toca el Celtic de Glasgow?
No hay preparación. Porque cuando tú juegas cada 3 días no hay preparación, hay recuperación, video, partido. Recuperación, video, partido. Obviamente nuestro trabajo es de tener listo y preparado y motivado lo que juegan un poco menos, porque van a ser indispensable. Necesito toda la plantilla en este tramo de temporada.
Necesita toda la plantilla en este tramo de temporada. El Madrid está líder, 49 puntos, 4 sobre el Atlético, 7 sobre el Barcelona. Se enfrenta al Español esta semana, que está 18º en zona de descenso con 20 puntos. Está claro que el Madrid ha mejorado, sí, quitamos la dolorosísima derrota contra el Barça 5-2, ha ganado 10 de los últimos 11 partidos. Pero el equipo blanco necesita ya no seguir vivo, como decía, sino mantener el ritmo e incluso incrementarlo, ¿no?
Sí, no, y sobre todo en partidos como el de mañana, ¿no? Que a priori es un rival en el que
te puedes
relajar, porque debes ahí abajo al Español de Barcelona. Bueno, pues es lo que evidentemente Ancelotti no quiere. Quiere tener a los jugadores con las orejas tiesas, porque como ha dicho, nos estamos jugando ya, o todos los partidos empiezan a ser vitales. Y habla de partidos trampa, y el de mañana puede ser uno de esos partidos trampa, así que dice que ni un paso atrás.
He dicho que iría a llegar a comer el turrón a diciembre. El turrón lo hemos comido, creo que el equipo está mejor comparándolo con diciembre, y queremos seguir. Estamos en un buen momento, en una buena dinámica, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que cada partido puede ser una trampa y no nos podemos permitir de volver atrás.
Gran novedad en el once mañana, Vinicius, que se ha perdido los tres últimos partidos por sanción, dos en Liga, uno en Liga de Campeones. Eso supone que Vinicius va a ir a la banda izquierda, supone que seguramente Rodrigo pasará a la banda derecha, aunque en un momento determinado ha dicho que habría que pensar si realmente cabe mover a Rodrigo de la banda izquierda, porque ha ofrecido ahí un gran rendimiento. Pero claro, la ascendencia de Vinicius en esa demarcación es francamente alta y mañana seguramente va a estar en esa posición. Un Vinicius, le han preguntado si cree que ha aprendido algo con estas últimas sanciones, ¿no?
Sí, como dices tú, se ha perdido dos partidos de la Liga, otro en la Champions, este último. Es verdad que sí jugó entre medias el partido ante la goleada anterior ante el Salzburgo. ¿Sí? Y bueno, pues que si le ha visto de alguna manera diferente con el tema de tantas protestas.
Por las
y
protestas,
sí, va a suavizar el tema de las protestas para evitar esas tarjetas. Bueno, pues Ancelotti dice que le ve absolutamente tranquilo y muy cabal.
Creo que él es consciente de lo que tiene que hacer en el campo, porque es una persona madura. Estamos encantados que pueda volver a mostrar su mejor versión. Se ha entrenado muy bien. Creo que está fresco. Puede aportar mucho al equipo en el partido de mañana.
Vamos a ver si vuelve Camavinga a la lista de convocados, que ya ha estado empezando a entrenar esta semana. El resto están todos disponibles. Alguna rotación seguramente va a haber ante la acumulación de partidos, porque el miércoles que viene juegan en Leganés partido de Copa del Rey. Y vamos a ver si Álava es titular. Puede serlo mañana, puede serlo el miércoles, pero ya dijo Ancelotti hace muy poquito que está cerca el día en que Álava va a empezar a jugar de inicio.
Podría ser quizás el partido de mañana, ¿no? Ante el Español en Cornellá, ese regreso de Álava, que está ya disponible, podría ser una de las novedades. Veremos también en el lateral derecho que sigue haciendo Ancelotti, si Lucas Vázquez o repite Raúl Asencio el chaval. Y luego, bueno, pues en el centro del campo, con el regreso de Vinicius, parece claro que Rodrigo volverá a la banda derecha. Ibrahim será el gran damnificado, porque no parece que vaya a haber cambios con ese doblete en el centro del campo entre Valverde y Ceballos. Camavinga, pendientes de si entra o no en la convocatoria, y el regreso de Vinicius tras esos partidos de sanción.
El partido es mañana a las 9 en punto en Cornellá, Español-Real Madrid. En la primera vuelta el equipo blanco le ganó 4-1 en el mes de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. En un momento el Atlético, que mañana juega contra el Mallorca.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
Soy codirector de Última Sesión, ¿o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y media de la tarde, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes para contaros la última hora del deporte en este caso del Atlético de Madrid, que mañana recibe a las 6:30 en el Metropolitano al Mallorca. El Atlético que viene de empatar a 1 frente al Villarreal en la última jornada liguera y de ganar, golear en la Liga de Campeones en el partido disputado en Salzburgo. El Atlético es segundo, 45 puntos a 4 del Real Madrid. El Mallorca viene de 4 derrotas consecutivas, 3 en Liga y 1 en Copa, y es sexto con 30 puntos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, de la que se ha salvado el Atlético. Ahora que vemos esto del Madrid City, estar 2 semanitas en casa viendo los toros desde la barrera, nada tiene que ver con medirse a un grande, ¿eh?
Sí, porque evidentemente el calendario viene muy apretado, porque hay muchas competiciones en las que está inmerso el Atlético de Madrid, y quitarte 2 semanas en las que
puedes
no tengas
entrenar tranquilamente.
Partido, evidentemente puedes entrenar. Y puedes ver desde la barrera como otros equipos, pues de tu nivel, diría yo.
Y uno se va a quedar fuera.
Sí, efectivamente, de tu nivel, pues se van a pegar y se van a quedar fuera en 16avos.
Julián Álvarez cumple años por hoy, por
25
cierto, hoy,
años.
25 añitos. Cumple... Está siendo de largo el futbolista más determinante de la temporada, ¿eh?
Sí, evidentemente es el máximo goleador del conjunto rojiblanco, no en Liga, pero entre todas las competiciones es el que más goles ha anotado, el futbolista del Atlético de Madrid, así que el argentino que está hoy de enhorabuena.
De cara al partido de mañana, De Paul es baja,
sí,
porque está sancionado. Javi Galán, entiendo
también,
que baja porque sigue lesionado, así que no está disponible.
Sí, sí.
Y esta mañana Nahuel no se ha entrenado con el equipo, ¿qué le pasa?
Pues que está indispuesto Nahuel Molina, tenía una indisposición. Veremos cómo transcurren estas horas hasta que a las 8:30 aproximadamente de la convocatoria, digo, Pablo Simeone, y se pueda saber si Nahuel puede estar o no para enfrentarse al Mallorca. Azpilicueta, que hoy ha trabajado en el gimnasio, al margen del resto de compañeros, no va a tener ningún tipo de problema, y da la sensación que el navarro va a estar en esa convocatoria. Pero ahora mismo Javi Galán y Rodrigo De Paul son baja segura y estamos pendientes de la evolución en estas próximas horas de Nahuel Molina.
Y no sería extraño que mañana Julián Álvarez fuera suplente, porque lleva un tute de minutos realmente alto y encima está apercibido de sanción. Y el siguiente partido es el derbi contra el Real Madrid.
Es que hay 13 futbolistas apercibidos, Julián Álvarez, Coque y Lenormand, aunque lo vamos a escuchar más adelante a Diego Pablo Simeone. Ha hablado sobre el tema y ha dicho
que no,
que él solo piensa en el partido del Mallorca, que antes del encuentro ante el Real Madrid hay otro partido de Copa y que va a poner mañana a los jugadores que él crea oportuno. Así que de conservar pues a hombres como Lenormand, como Coque o como Julián Álvarez, que ya te digo, están a una tarjeta de perderse el choque ante el Real Madrid, pues nada de nada.
¿Por dónde ha ido el discurso de Cholo esta mañana?
Pues en principio, evidentemente, le han empezado a preguntar sobre la Champions y cómo afronta este mes Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid en su casita, tranquilo, y viendo cómo otros rivales se la van a jugar.
No, estamos enfocados en el partido de mañana y obviamente no tenemos otro pensamiento en este momento. La verdad que necesitamos mañana tener un partido importante. Nos vamos a enfrentar a un rival que es duro, que tiene una defensa muy fuerte, que tiene gente importante ofensivamente, y más allá de sus últimos resultados, antes del parón venían haciendo una temporada muy pero muy buena.
A la izquierda, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Ya que han pasado bastantes horas, no sé si te ha dado tiempo a analizar, a digerir, ¿qué te parece esta nueva Liga de Campeones? ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de este formato? Gracias.
Ya lo dije los otros días, repetir lo que comentaba. Nos invita continuamente a pensar en ganar. Se llegaron hasta los últimos minutos esperando a ver si había un gol o no un gol, para ver de qué manera quedaban los equipos posicionados para lo que viene. Y bueno, es una primera experiencia. Veremos cómo sigue de acá al final.
Te pregunto por el sorteo de Champions, que acaba de ser, por vuestros posibles rivales, los cruces entre el Bayern y el Celtic, y sobre todo el de el Real Madrid y el City. ¿Qué te parecen?
No tengo nada que opinar, porque nosotros estamos centrados en la Liga ahora, que es lo que nos interesa. Y como no sabemos quién nos va a tocar, la verdad que no tiene sentido ponernos a pensar en otra cosa que no sea en el Mallorca.
Sí, tiene sentido que los demás se van a desgastar y que alguno de los grandes va a caer, eso seguro. Ha repasado algunos nombres propios de la plantilla, ¿no?
Sí, hombres como Sorloth, que después de estar un par de semanas tocado, el otro día jugó unos minutos, como Gallagher, como Julián Álvarez y como el propio Azpilicueta, que como te he dicho, hoy ha entrenado al margen.
El otro día ya estuvo en movimiento. Creo que estuvo cerca de 35 minutos. Fue un buen volver a sentirse dentro del equipo después de su lesión corta que tuvo. Y bueno, veremos mañana con quién empezamos. Tenemos la posibilidad de tener ahí a Correa bien, a Julián muy bien, a Antoine que está en su línea y a Sorloth con muchas ganas de jugar. Así que mañana, por la mañana, decidiremos quién empieza.
¿Conor Gallagher te recuerda a ti mismo como jugador?
Bueno, Conor tiene un gran trabajo, ya lo venía diciendo las semanas anteriores. El otro día entró muy bien dentro del partido en el segundo tiempo, que nos pudo ayudar para seguir compitiendo bien, sobre todo en la recuperación de la pelota, en su llegada al área. Creo que tiene una muy buena llegada al área, tiene un buen disparo, tiene un buen timing con el gol. Pero bueno, por ahora lo ha demostrado en el arranque cuando llegó y bueno, necesitamos también de él ese crecimiento.
Yo le quería preguntar por especialmente un apercibido que es Julián Álvarez. No sé si eso está en tu mente, si te preocupa y si te condiciona que se pueda perder el jugador seguro más importante de esta temporada, el partido de la semana que viene contra el Real Madrid.
Nosotros pensamos al partido de mañana, no pensamos al partido de el sábado que viene, porque tenemos en el entremedio un partido en Copa del Rey, así que no hay otro pensamiento de empezar con lo que creemos que podemos hacer daño al Mallorca.
Desde la baja de Javi Galán, la lesión que sufrió el lateral izquierdo, has probado con Reinildo, que lo hizo muy bien en la segunda parte contra el Bayer Leverkusen, el otro día Azpilicueta funcionó muy bien también en Salzburgo. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el candidato para suplir esa posición y si Azpilicueta se puede quedar en el once titular?
Bueno, César ayer hizo un partidazo, ayer, ¿no? Antes de ayer. Pues ya, creo, ¿ayer o antes de ayer? Ayer, seguro, ¿no? Antes de ayer. ¿O jugamos hoy? No, César hizo un partidazo el otro día. La verdad, fue de menos a más en el partido, normal, como lo esperábamos. Y tiene una jerarquía enorme y lo vamos a necesitar. Así que ojalá que pueda estar siempre a disposición. Y bueno, lo vamos a necesitar seguro.
Se le mezclan los días a Simeone y no me extraña con tanto partido y tanta rueda de prensa. Y a Pelicueta, que ya sabemos que le tiene especial aprecio el Cholo Simeone. Ojo a Sorloth, que mañana podría estar en el once.
Pues sí, podría estar en el once. Yo creo que va a haber alguna que otra variación respecto al equipo que jugó el pasado miércoles en Liga de Campeones.
Pita mañana García Verdura, está en el VAR Hernández Fernández. Estoy por deciros casi que es más importante el del VAR que el que está sobre el césped. Y le han preguntado esta mañana a Iago Barrasate, el entrenador del Mallorca. Ya sabéis que la semana pasada, después del partido frente al Sevilla, perdió 0-1 con un gol de Bacambú en el último instante. Dijo que estaba desenamorado del fútbol por cómo está evolucionando este deporte, que no entendía cómo se estaba arbitrando, el valor extraordinariamente alto que cada vez tiene el VAR. Esta mañana han vuelto a preguntarle.
No me gusta hacia dónde va el fútbol y la trascendencia que está cogiendo un árbitro en una sala desde Madrid que está midiendo con una foto pues la intensidad, la fuerza. Eso es lo que a eso me refería. Hay gente que lo ha entendido y piensa como yo, hay gente que lo ha entendido y no piensa como yo y hay otros que no lo quieren entender.
Viene con bajas importantes también el Mallorca, por ejemplo Omar Mascarell, que está sancionado precisamente de ese partido, o también Antonio Sánchez. Y mañana, mejor dicho no, esta noche, a las 9 en punto, Leganés-Rayo Vallecano. Lo vais a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid, también en Telemadrid. El partido en Butarque, entre dos equipos que llegan en gran momento. El Leganés es 16º, 23 puntos, 3 por encima del descenso. Y el Rayo es 7º con 29 puntos y está a un punto de Europa, aunque Íñigo Pérez sigue diciendo que lo más importante es llegar cuanto antes a los 40 o 42 que suponen la salvación. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Partido pues muy interesante el de esta noche, con dos equipos que llegan en muy buena dinámica, ¿eh?
Pues sí, todo es prácticamente bueno en ambos equipos. Vamos a empezar por el Leganés, que es el local, y todo es bueno en Leganés, como tú dices, 3 puntos por encima del descenso, invictos este 2024, y eso que
25,
han jugado...
25,
25, perdón, me he quedado un año atrás. Y eso que han jugado contra equipos que venían en rachas muy buenas y el Lega les ha plantado cara. Sobre ello ha hablado ayer Borja Jiménez.
Bueno, venimos de cuatro partidos con unas características en ese aspecto muy parecidas. Fuimos a Almería, que llegaba desde octubre sin perder. Nos vino el Atlético de Madrid con 15 victorias consecutivas. Fuimos a San Mamés y llevan 11 jornadas en Liga sin perder. Ahora nos toca el Rayo. Estamos cogiendo a todos los equipos en muy buenas dinámicas y nosotros haciendo muy buenos partidos.
Como decimos, todo es bueno en Leganés, pero bueno, por ponerle un pequeño pero, quizá hace falta, bueno, cerrar ese fichaje que tanto se habla en el lateral izquierdo y quizá también un delantero antes de que cierre el mercado este lunes a las 12 de la noche. Eso sí, Borja es algo que no le quita el sueño esto y está tranquilo y confía en que lleguen esos refuerzos necesarios.
Sí, sí, yo duermo muy tranquilo porque ya es el cuarto mercado que hago con Chema y estoy tranquilo en ese aspecto. Intuyo que llegarán el domingo o el lunes lo que creamos que tenemos que firmar, si viene alguien, que yo creo que a nivel numérico lo vamos a necesitar, pero no, a mí no me quita el sueño. Entiendo que para Chema es el momento más complejo del año, pero la verdad que a nosotros, como ya le conocemos, pues estamos muy tranquilos.
Probablemente ese primer nombre que llegará es el de Tobias Schlosser, un futbolista danés de 19 años que juega de central, aunque también puede jugar de lateral derecho. Es internacional con la sub-21 de Dinamarca y juega en el Odense de la segunda división danesa. Acaba contrato en junio y puede ser una buena oportunidad interesante de cara a este mercado.
Noticia que ofreció en la tarde de ayer el compañero Mate Moreto. Bueno, en lo puramente deportivo, Renato Tapia está en condiciones, incluso podría entrar hoy en el 11, ha sido un futbolista muy importante para Borja.
Pues sí, ya vuelve Renato y seguramente sea titular, así que veremos cómo reformula un poco ese centro del campo, pero como decimos, muy probablemente Renato Tapia vuelva al 11.
Oye, interesante duelo táctico hoy entre dos entrenadores jovencísimos de la nueva hornada. Borja tiene 40 años, Íñigo tiene 37 años y ahí están los dos frente a frente, que además se conocen y tienen buena relación, ¿no?
Pues sí, ya se conocen de antes, tienen buena relación y es algo que ha quedado bastante claro en las palabras que ha tenido Íñigo, de bastante cariño hacia Borja, y también reflexionando un poco sobre esta nueva hornada de entrenadores jóvenes que están predominando en el fútbol actual.
Su entrenador, que es un entrenador que está demostrando que tácticamente lee muy bien todos los partidos y a todos los rivales y en función de ellos va cambiando piezas, va haciendo cosas diferentes. Con el tema de las apuestas jóvenes, bueno, igual hay ahora una tendencia que suele pasar. Las tendencias creo que se dan y se mantienen porque una de ellas sale bien y entonces todo el mundo tiende a imitar. No sé, son tendencias que no las puedo manejar, pero es cierto que está proliferando el entrenador un poco más joven.
Está funcionando bien el Rayo, 7 partidos sin perder, pero viene de remontarle al Girona con participación destacada de Enteca y Álvaro. Tal vez puedan saltar al 11 esta noche en Butarque, ¿no?
Pues sí, cuando las cosas funcionan no se tocan mucho, pero sí es verdad que Álvaro viene de 2 asistencias y Enteca, bueno, fue el héroe el otro día en Vallecas con esos 2 goles en 3 minutos para remontar el partido, así que quizá ganen protagonismo y puedan entrar en el 11. Los que seguro que no van a estar, que son bajas, son Johnny Montiel y Raúl de Tomás.
Y por cierto, al hilo de la polémica que se ha suscitado entre Martín Presa y Michel, le preguntaron a Íñigo ayer si hay alguna anomalía en su relación con el presidente, con Martín Presa, ¿no?
Pues sí, estuvo bastante correcto Íñigo en la respuesta, evitó meterse un poco en jardines y vino a decir, pues básicamente, que su relación es cordial y que no hay nada fuera de lo normal.
Bueno, es una relación cordial, muy cercana, muy llana, no hay topes de ningún tipo, cada uno de los dos sabemos cuál es la posición que tenemos, quién tiene que hacer cada cosa en el club. Es una relación normal, no hay nada de momento a esta fecha en la que podamos subrayar como diferente.
Y vamos con el Getafe, que mañana a las 2 de la tarde recibe al Sevilla en el Coliseo en Alfonso Pérez. El Getafe es 14º, 23 puntos, 3 por encima del descenso. El Sevilla está solo 4 puntos más arriba, tiene 27 y es 12º. La verdad que el Getafe está en un gran momento, en el mejor momento de la temporada. No ha perdido un solo partido en este 2025, ha pasado 2 rondas coperas, ganó en Las Palmas, le ganó el otro día a la Real Sociedad en Anoeta, le empató al Barcelona. En fin, que todo está a pedir de boca y acaba de comparecer José Bordalás hace un ratito en rueda de prensa. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, en lo puramente deportivo, destacar que el Getafe acude en un gran momento al partido, sin ninguna duda, después de esa victoria sorprendente en Anoeta por 0-3 ante la Real Sociedad. Y también en esta rueda de prensa a Bordalás le han preguntado por esos refuerzos que lleva pidiendo durante toda la temporada ante una plantilla muy corta. Y Bordalás decía decía, viene a decir un poco que no está esperando a esos refuerzos y sobre todo la figura de Juanmi, que es el jugador que se está hablando en las últimas horas, que fiche por el Getafe procedente del Real Betis. En el partido preguntaron también a Bordalás sobre la importancia que tiene el jugar de local y si las ligas se ganan o, mejor dicho, el descenso se consigue en el Coliseum.
Es determinante, nosotros necesitamos a nuestra afición, ellos lo saben, la conexión es brutal, el horario yo creo que es un buen horario para que haya muy buena entrada y un ambiente espectacular de nuevo en nuestro campo, y así lo esperamos, y con el apoyo y la respuesta que siempre tienen, yo creo que el equipo está preparado para hacer un gran partido y para sacar un partido adelante tremendamente difícil, ¿no?
De Juanmi ya os contamos ayer que la operación está muy avanzada entre el Betis y el Getafe, pero falta todavía el acuerdo con el jugador, que parece convencido de venir porque Bordalás le ha llamado y le ha explicado que es importante para su proyecto, pero el asunto económico todavía no está cerrado. Y hay una baja importante para el partido de mañana, que es la de Alderete de defensa, ¿no?
Sí, Alderete será baja mañana por sanción. También podría parecer que Niom sería baja, aunque no lo ha querido confirmar José Bordalás. El resto todos disponibles, incluido Arambarri, que había arrastrado molestias durante esta semana. También Bordalás ha sido nombrado el entrenador del mes, refleja el buen momento esto del Getafe, y también ha querido hablar Bordalás del rival, del Sevilla, que a pesar de ser un equipo que está, como tú bien has dicho, 4 puntos por encima del Getafe, es un rival muy difícil.
El Sevilla es un grandísimo equipo, un grandísimo club, no hay que confiarse ni mucho menos porque tiene un gran plantel, un equipo que saca buenos resultados fuera de casa esta temporada, y no nos podemos relajar. Sí que es verdad que llevamos una racha buena en este comienzo de año, pero la liga está tan apretada, tan compactada, tan competitiva, que no te puedes relajar ningún instante porque lo puedes pagar muy caro.
El encuentro, como hemos dicho, mañana a las 2 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez, arbitrará el encuentro Ricardo de Burgos Bengoechea y en el VAR estará Trujillo Suárez.
El Sevilla viene de empatar en casa 1-1 contra el Español. En la primera vuelta ganó el Sevilla 1-0 allá por el mes de septiembre con gol de Jesús Navas. Enseguida vamos a entrar en nuestro territorio de Madrid al tanto. Antes vamos con el baloncesto, porque esta noche vuelve la Euroliga. Por cierto, ayer el Baskonia le ganó 88-86 al Barcelona. Victoria para el equipo de Pablo Lasso. Y esta tarde a las 7, en Mónaco, el Real Madrid quiere volver a poner a prueba su racha porque ha ganado 7 de los últimos 8 partidos. Miguel.
Efectivamente, sí. Es la primera de estas 3 jornadas consecutivas a domicilio que tiene el Madrid en la Euroliga. Primero Mónaco hoy y luego la semana que viene vendrá el Anadolu Efes y el Fenerbahce. Todo ello a domicilio, así que duros partidos que el Madrid tiene que sacar adelante para poder escalar en la tabla. El Mónaco llega tercero con 14 victorias y 9 derrotas, y la principal noticia es que a priori hoy debutará el pívot Bruno Fernando, y vamos a aprovechar para escuchar un poco lo que Chus Mateo espera de él.
Y con Bruno, que es un jugador que me está demostrando que entiende perfectamente el juego, que es capaz de rebotear, que es capaz de jugar uno contra uno, que es capaz de correr el campo, que tiene también un muy buen físico, que rueda cuando jugamos pick and roll extraordinariamente bien, pero que también tiene uno contra uno de cara, que sabe pasar. No sé, son muchas cosas las que creo que los dos nos pueden aportar.
El que aún no va a estar de esos dos es Dennis Smith, que todavía Chus Mateo no lo ve al 100% físicamente, por lo que veremos a ver si está ya el domingo para Badalona, cosa que Chus Mateo no ha descartado, dice que es probable que esté el domingo, pero vamos a escuchar también lo mismo que con Bruno Fernando, ¿qué espera Chus Mateo de Dennis Smith?
Obviamente de Dennis esperamos que sea un gran jugador defensivo, sin duda ninguna. No espero que él haga unas actuaciones extraordinarias a nivel ofensivo, porque tampoco se lo voy a pedir. El día que las haga, fantástico, y el día que no, no pasa nada. Tiene una predisposición enorme, es uno de los mejores defensores de los últimos años.
Ya viene de jugar el Madrid hace no mucho tiempo contra el Mónaco, hace cosa de un mes y poco, en el Palacio de los Deportes, y fue una contundente victoria por 94-72, pero seguramente hoy en Mónaco la cosa sea bastante diferente. El partido, como decimos, en Mónaco hoy a partir de las 7 de la tarde. Y también vuelve la Leporo, jugará el Fuenlabrada el sábado a partir de las 7 en Palencia, y el Movistar Estudiantes, por su parte, lo hará en casa frente al Oviedo el domingo a las 12:30 de la mañana.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Todos los domingos, ya sabéis, de 11 a 3 de la tarde, el fútbol modesto tiene un protagonismo indiscutible desde hace muchos años aquí en la sintonía de Onda Madrid. Aunque Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Primera Federación, jornada número 22. Empiezan los tiros hoy. A las 8:30 juega el Castilla en el campo del Algeciras.
En cuestión de horas, Algeciras a Real Madrid-Castilla, que viene de empatar a 2, pero con buenas sensaciones porque lo consiguieron en los últimos segundos. Mario Rivas explica cómo llega el equipo y lo que se van a encontrar esta noche.
Muchas ganas, ¿no? Al final nos había costado en la primera vuelta, sobre todo, y hemos empezado muy bien este año y la verdad que afrontamos el partido con muchas ganas para intentar sumar la segunda victoria fuera de casa y seguir con la buena dinámica del mes de enero. Bueno, sabemos que es un equipo que es muy fuerte en casa, que se van a hacer fuertes en juego aéreo, en balón parado, y que tenemos que evitar esas situaciones porque si no vamos a sufrir. Entonces, también hacer nuestro partido y pensar que todo va a ir bien si hacemos nuestro juego. Competir. Al final nosotros creo que en este mes lo que hemos hecho muy bien ha sido competir en todas las circunstancias, adaptarnos a lo que el rival nos propone y ser nosotros mismos. Luego, y ser determinantes también en las áreas. Creo que nos ha dado mucho y es lo que nos ha dado estas dos victorias y el empate. Pues como hacemos siempre, ¿no? Con mucho ritmo, que al final sabemos que ellos son un equipo más veterano, con más experiencia, entonces les va a costar conseguir nuestro ritmo. Entonces, si les metemos un buen ritmo desde el inicio y nuestro juego, creo que van a tener muchos problemas.
Mañana sábado 6 de la tarde juegan dos de los nuestros. Partido interesante en Santo Domingo. Alcorcón Recreativo de Huelva. El Alcorcón, quién le va a decir, está en descenso con 24 puntos. Viene de perder el último partido por 2-1 frente al filial del Atlético de Madrid. Mañana solo vale ganar, Poblador.
Y ante un rival directo, Recreativo de Huelva, las sensaciones que hay en el equipo las explica Pablo Álvarez. Las sensaciones en torno al juego son buenas, pero...
Hay errores groseros que nos penalizan, pero la realidad es que creo que los partidos se están compitiendo muy bien, que tenemos sensación de superioridad, de control del partido, que estamos cómodos en defensa, que estamos dando pasos con balón también para poder ser más protagonistas y más valientes con la pelota. Y bueno, en ese sentido lo que nos queda es seguir insistiendo, porque realmente creo que el equipo está en un gran momento y siguiendo por este camino los resultados tienen que llegar, porque creo que el equipo está a un nivel muy alto.
Preparado para aportar David Ramos, que es uno de los últimos fichajes de la agrupación deportiva Alcorcón, procedente de Ceuta, y con mucho cuidado están tratando a Aparicio, el goleador de la agrupación deportiva Alcorcón, que se lesionó, que cuando iba a volver volvía a sentir alguna molestia, y están siendo precavidos en la agrupación deportiva Alcorcón a la hora de darle minutos. No va a ser tampoco de la partida ante el Recre.
Todos los partidos de Primera Federación los contamos bien en el partido de la Onda. Viene Madrid al tanto. Mañana, por tanto, a las 6, el Fuenlabrada visita al líder, al Antequera, que tiene 40 puntos y 4 de ventaja sobre el segundo, el Murcia de Pedro León y Fran Fernández. Y por su parte, pues el equipo madrileño, el Fuenla, está con 24 puntos bordeando la zona de descenso, pero está compitiendo en todos los partidos, es la realidad.
Sí, ha explicado Nogales que bueno, Antequera no es líder por casualidad, que está muy bien atrás, que está muy bien arriba, que domina el balón, que domina el tempo del partido y que está siendo muy dominante, en definitiva, en los partidos que llevamos de temporada, pero también tiene puntos débiles.
Pues creo que también tiene ciertas debilidades que nosotros vamos a tener que saber aprovechar, ¿no? Y eso... Creo que ahí está nuestro trabajo, en saber orientar a nuestro equipo para que luzcan nuestras virtudes y que aparezcan esas debilidades que ellos tienen, ¿no? Creo que es un partido donde es muy importante dominar el tempo del partido. Creo que es básico para nosotros, que no todo el dominio del tempo del partido lo lleve el Antequera. Creo que es algo importante, donde hemos insistido mucho y donde creo que el equipo va a saber interpretarlo bien.
Y el domingo lo contamos en Madrid al tanto. A las 12 en punto comienza el partido, quinto contra sexto. El Ceuta tiene 31, el Atlético de Madrid B, el equipo de Torres, 30 puntos.
Y otra oportunidad para dar un puñetazo en la mesa en las opciones de ascenso que tienen y quieren los jugadores del Atlético de Madrid B, que es cierto que no han empezado el año 25 sumando de 3 en 3, pero es un buen momento y un buen lugar para conseguirlo. Es un rival muy complicado y un campo muy complicado.
Segunda Federación, jornada número 21. El partido de la jornada es mañana, 6 de la tarde, Talavera-Guadalajara, que es tercero contra primero, nada menos. Pero entre los nuestros hay un par de derbis y empezamos por el Rayo Majadahonda Navalcarnero, que se disputa el domingo a las 12 en punto de la mañana.
Y que esperemos sea un buen partido, porque además los dos equipos están en el mejor momento de la temporada. Los dos prácticamente están igualando puntos. 3 victorias, un empate, algo que está haciendo que estén prácticamente a la estela de los que están peleando por los 5 primeros puestos y están en esos 5 primeros puestos. ¿Qué piensa Guille Fernández, el míster del Navalcarnero, de su rival el domingo?
Bueno, pues el Rayo Majadahonda es uno de los mejores equipos de la categoría, es un equipo hecho para jugar playoff y que tienen jugadores de mucho talento y muy buen entrenador, como decía antes. Pues bueno, va a ser un partido muy difícil. Ellos intentan tener el balón, son un equipo que son bastante protagonistas, tiene gente de muy buen pie, tanto jugando por fuera como arriba, como por dentro. Es un equipo muy completo, es un campo muy difícil porque las dimensiones son muy distintas a las de aquí, el césped natural también nos cambia, pero bueno, creo que estamos preparados y vamos a ir a... Seguro que el partido va a competir, lo vamos a competir. Ahora lo que falta es sacar los tres puntos.
También en territorio de Madrid al tanto, por la mañana el domingo a las 11, San Sebastián de los Reyes, Atlético El Paso, y otro derbi a las 12, Unión Adarve, Club Deportivo Colonia.
Sí, los dos equipos en la parte, digamos, más cómoda de la tabla clasificatoria, pero mirando de reojo la lucha por la permanencia. Bueno, creo que los dos van a ir a buscar los tres puntos, que tienen que sumar esos tres puntos si no quieren pasar peligro en las próximas jornadas y a lo largo de la temporada. Puede ser también un muy buen partido, muy táctico y con dos buenos entrenadores en los banquillos.
Y para el domingo por la tarde, 7 de la tarde en Valdebebas, aquí el broma en la justa. Real Madrid-Móstoles, los dos en situación de descenso, el Madrid con 20 puntos, el Móstoles con 12.
Pues fíjate si no están para bromas en el Madrid C, que va a debutar el nuevo entrenador del conjunto blanco. José Lu ha sido firmado esta semana. José Lu, nuevo entrenador del Real Madrid C, pero recordemos que fue el entrenador que ascendió y salvó al Ursaria, luego desapareció, y que es un hombre con mucha experiencia en la categoría y experiencia a la hora de gestionar una situación incómoda para el Real Madrid C, que necesita ganar. Y si el Real Madrid C necesita ganar, pues no te quiero decir nada. El Móstoles URJC, que se está agarrando ahí al sueño de la permanencia. Esto era lo que pensaba Dos Santos, el portero del Club Deportivo Móstoles URJC, del cambio de entrenador en el Madrid C y de cómo están ellos.
Y al final el cambio de entrenador no... Yo creo que lo único que les va a dar es un plus para salir a ganar igual que nosotros. Sí, la verdad que... Llevábamos tiempo buscando una victoria como la del otro día, aunque fue un poco sufrida, pero lo trabajamos bien, el equipo salió con otra mentalidad y ahora queremos seguir con esta racha de trabajo, de ir a competir contra todo y no pensar en la tabla y solo salir a ganar.
Y no queremos dejarnos, lógicamente, a la una de la tarde, también en horario territorio de Madrid, al tanto, Unión Sur Yaiza, Getafe B, el Getafe B que está en la cuarta plaza en la clasificación.
Un partido en el que tiene más que perder el Getafe que ganar, porque se da casi por consumada la victoria.
Tienes que ganar.
Es que está perdiendo con todo el mundo el Unión Sur Yaiza, que hace ya, va camino de 3 meses sin conseguir la victoria. Esperemos que también la consiga el Getafe B.
Buen programa el domingo, Poblador.
Gracias.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el sorteo de la Champions, que vuelve a colocar al Real Madrid y al City de Guardiola enfrentados en una eliminatoria. Además, escucharemos a Ancelotti, sus reflexiones sobre el momento que atraviesa su equipo antes de medirse mañana al Español. Lo mismo que el Cholo, que recibirá al Mallorca, aunque nos centraremos y mucho en el Leganés Rayo Vallecano. Derbi que se juega hoy y que podremos ver en directo en Telemadrid. Además, los goles de la Europa League, de la Athletic y la Real Sociedad, y la cara más solidaria del Getafe, los azulones, han recibido la visita de unos niños con necesidades especiales.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, siempre la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, a partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y desde las 8 os contamos ya el Real Madrid Español de Liga Femenina, el Algeciras Castilla de Primera Federación y el Leganés Rayo Vallecano de Primera División. Todo el fin de semana repleto de deportes aquí en Onda Madrid. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.